El uso de estrategias interpersonales positivas actúan como un arma de doble filo. Por un lado, aumenta el nivel de felicidad del empleado y por otro, también mejora el clima social en el trabajo. Es probable que se fomente la cohesión del grupo, la resolución de conflictos, la lealtad, el espíritu de equipo y tal vez incluso la mejora del desempeño. En este sentido, la búsqueda de la felicidad de cada trabajador es de suma importancia para la organización en general. Marisa Salanova, coautora de El Engagement en el trabajo, cuando el trabajo se convierte en pasión.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Si el liderazgo del siglo XXI trata de potenciar a las personas como el activo de mayor valor en cualquier organización, una de las cuestiones que siempre se plantean cuando se aborda este enfoque es cómo lograr el compromiso de los profesionales, cómo conseguir que los trabajadores, los empleados, que las personas que conforman los equipos de trabajo vivan en el ámbito laboral entregadas a su tarea, mantengan una actitud proactiva, creativa, interesada en esa consecución de objetivos. Nuestra invitada de hoy maneja estas claves. Eso que en el mundo de la empresa se conoce como el engagement. Marisa Salanova es catedrática de psicología social y su especialización en la psicología del trabajo la llevó a investigar cómo se logra ese vínculo, ese entusiasmo, esa dedicación, en un libro que escribió junto a Wilmar Sofeli, titulado El engagement en el trabajo, cuando el trabajo se convierte en pasión, refleja los resultados de su investigación. Hoy queremos que Marisa Salanova nos explique qué lleva a una organización a alcanzar niveles óptimos de funcionamiento. Marisa Salanova, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Usted es una de las máximas exponentes en psicología positiva en España y de alcance internacional. He leído que el concepto de autoeficacia constituye el núcleo duro de la psicología positiva. ¿Qué significa esto?
Sí, bueno, autoeficacia realmente son creencias, ¿eh? Son creencias que tenemos las personas o los equipos de trabajo respecto a nuestra capacidad para hacer las cosas bien en el futuro, ¿eh? Es decir, la idea de que uno siente que es capaz de desarrollar una tarea, un proyecto, una nueva línea de negocio y cree que es posible hacerlo. Entonces, está muy vinculado también al optimismo, una visión de futuro positiva. Y bueno, pues eso realmente las personas que creen que las cosas le van a salir bien, pues tienen más probabilidades de que le salgan bien, porque ponen todos los recursos en marcha para conseguirlos, que las que creen que no, que también sus creencias son, al final acaban cumpliéndose, aunque sean negativo, ¿no?
Yeah.
Entonces es uno de los principales potenciadores y del capital psicológico positivo, ¿no?, que llamamos.
Y esa visión que es tan positiva, ¿tiene algún límite? Quiero decir, ¿esta capacidad o esta creencia tiene alguna limitación?
Sí, bueno, es un poco lo que hablamos de los efectos negativos, ¿no?, de la positividad o la superpositividad, si es posible que haya un punto de inflexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la autoeficacia, esta pregunta se la hice yo precisamente al padre de la autoeficacia, Aldo Bandura, cuando estuve en Stanford, y él me dijo, que luego lo llevamos también a la investigación, que depende un poco del contexto. Por ejemplo, en contextos de aprendizaje, cuando uno cree que va a ser capaz, por ejemplo, un estudiante, ¿no?, voy a ser capaz de aprobar el examen, pues a lo mejor esa creencia, si no está relacionada con sus competencias, puede llevarle al extremo de no poner los recursos para que para estudiar, preparar las clases, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, entonces suspender. O, por ejemplo, en contextos de riesgos, donde hay riesgos laborales, ¿no? Por ejemplo, uno cree que, bueno, no pasa nada porque me ponga protección, ¿no?, personal para subir, por ejemplo, un andamio, porque me estoy subiendo 20 años y nunca me ha pasado nada, ¿no? Ese exceso de sobreconfianza puede llevarles a tener accidentes y, de hecho, es una de las causas de accidentes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros contextos en donde es muy difícil hablar que un exceso de algo pudiera tener consecuencias negativas, ¿no? Por ejemplo, en contextos de innovación y creatividad, porque realmente ahí el que apuesta por la idea más innovadora y creativa, y cuando uno se cree capaz de hacerlo, pues casi que como ahí ves menos el techo, ¿no?, podríamos decir. Entonces, poco a tu respuesta, la respuesta a tu pregunta sería esa, ¿no?, que depende del contexto. Es así.
Bueno, vamos al terreno laboral que usted domina tanto, que es el compromiso. ¿Qué es el engagement y por qué le concede usted tanta importancia?
Bueno, un poco la idea de engagement viene porque nosotros empezamos a estudiar el burnout, ¿no? Que es lo mejor más conocido en el ámbito organizacional, ¿no? Cuando el trabajador se desencanta, deja de tener proyectos, objetivos, porque se ha desgastado, ¿no? Como la rueda de un coche cuando la pones a mucha velocidad y se quema. Entonces la idea es que conocemos mucho sobre el burnout, pero nos preguntábamos si habría un opuesto, ¿no? Un trabajador que no es que no esté quemado o estresado, es que además tiene la presencia de energía, ¿no? Una energía, una vitalidad, unas ganas de hacer cosas, una ilusión por lo que hace, mucha conexión, ¿eh? Entre sus valores y lo que está haciendo, que el trabajo para él tenga sentido. Entonces, bueno, empezamos a investigar este tema junto con mi colega holandés y bueno, pues al final, pues entrevistando a gente que estaban desempeñando trabajos, a lo mejor, pues con más autonomía, más creativos, con más empowerment, pues nos damos cuenta que sí. Entonces, un poco por ahí empezó este tema. ¿Cómo lo hemos llegado a definir? Pues con una conexión, ¿no? Cuando sientes conexión enérgica y positiva con tu trabajo, que realmente tiene sentido para ti. Y lo definimos como alta energía y vigor, dedicación y orgullo por el trabajo que haces, de la sensación de que lo que estoy haciendo contribuye a algo que me supera a mí como persona, es más trascendente. Y luego, por otra parte, la idea también de que cuando estás trabajando, haciendo una tarea que realmente te apasiona, pues el tiempo pasa volando, ¿no? Y te das cuenta de que no te puedes separar, ¿no?, del trabajo. Entonces, un poco la idea. ¿Por qué es importante? Bueno, empezamos a investigar. Y así como el burnout, la gente que está quemada, su trabajo es de muy baja calidad, ¿eh? Porque claro, imaginemos un profesor quemado, que le da igual lo que le pase a sus alumnos, o un camarero que le da igual a sus clientes. ¿Cómo hace su trabajo? ¿El servicio que da? Pues pésimo, malo, ¿no? Pero claro, podemos tener en la mente a alguien, alguna vez que hemos ido a algún restaurante, un profesor, a alguien en sanidad, que de repente nos ha atendido de una manera diferente, tratándonos como personas, preocupándose por lo que nos pasaba, ¿no?, como usuarios o como clientes o como pacientes. Eso marca una diferencia. El trabajo que haces, cuando lo haces con pasión, das tú, lo que llamamos americanos, tu extra mile, vas más allá, con lo cual el trabajo es excelente, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué es importante? Pues por esto en las organizaciones estamos pidiendo a los trabajadores que den su máximo y a lo mejor no nos estamos dando cuenta de que necesitan, ¿no? Escucharles. Cuando realmente hacen un trabajo los empleados que conecta con sus valores y sus pasiones, es que ahí es donde dan el máximo. No porque se lo diga un jefe, ¿no?, sino porque realmente se conectan con esto. Y ahí está el reto, ¿no?, hoy día.
En el día a día laboral, los trabajadores, las trabajadoras están sometidas a tensiones, ¿no?, situaciones de estrés. Vaya que para cualquier profesional son familiares, ¿no? ¿Cómo se logra el compromiso o ese estado de energía, de alegría, en medio de tantas presiones?
Claro, el tema está que las personas podemos funcionar a un nivel positivo bajo situaciones de estrés o eventos, digamos, negativos, pero durante un tiempo. Si llega un momento que si esto se convierte en habitual, las personas, por mucho que cambiemos el trabajo, te acabas quemando. De hecho, hemos encontrado en la investigación también que los trabajadores quemados antes estaban engaged, o los trabajadores adictos al trabajo antes estaban engaged, ¿no? Así que, situación de presión a un trabajador engaged lo puede superar, lo puede aguantar, digamos, puede funcionar bien e incluso puede acabar siendo más resiliente. Es decir, la resiliencia también está muy relacionada con el engagement, ¿no? O lo que llamamos el crecimiento postraumático, crecer después del trauma. Pero claro, estas situaciones no se pueden convertir en habituales. Una situación de, cuando hablamos de estrés, es cuando algo nos está presionando de tal forma que pasa de ser habitual a algo que sea ocasional, ¿no? Entonces, realmente sí que nos lo tenemos que cuestionar, ¿eh? Esto, es decir, no podemos que esto llegue a un límite, ¿no? Que sea indefinido, debe tener un límite. Claro, que sí.
¿Y de qué va a depender que un profesional esté comprometido con su trabajo? ¿O de quién?
Pues mira, los drivers, básicamente, o sea, los impulsores del engagement, básicamente son los recursos, ¿eh? Los recursos. Hablamos de recursos personales y de recursos laborales, ¿no? Recursos personales, pues, por ejemplo, la autoeficacia, ¿no? Es un recurso personal que fomenta el engagement. Trabajadores más engaged son también más, se consideran que son capaces de hacer las cosas, es decir, el nivel de competencia es alto. Por ejemplo, el optimismo también es otro recurso personal que conduce al engagement. La resiliencia, ¿vale? Como características positivas, ¿no? También características de personalidad, la extraversión, que son a lo mejor más difíciles de cambiar. Pero, por ejemplo, la autoeficacia, el optimismo, la esperanza, la resiliencia, estos aspectos se pueden entrenar. Es decir, nosotros, las emociones positivas, podemos entrenar a los trabajadores a, digamos, apartar un poco esta mente que tenemos, que es un cerebro que está programado para la supervivencia y para resolver amenazas, ¿no? Obviamente, es algo que lo tenemos ahí como muy de muchísimos años. Entrenarlo, como cuando vas al gimnasio, para enfocarse hacia lo positivo, ¿eh? Que van desde darte cuenta y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida hasta estar presente en los momentos, ¿eh? Con el mindfulness, por ejemplo, o el tener una conducta, digamos, más amable, ¿no? Hacia los demás, para poderte conectar con los otros, que a veces tenemos unas conductas muy individualistas. Uh-huh. Entonces, todo eso se puede entrenar. Entonces, por ahí, por esa parte, esto te va a conducir a que ames más tu trabajo, pero también desde las organizaciones es importante facilitar espacios laborales en donde el engagement tenga más posibilidades de desarrollarse. ¿Y esto qué son? Pues, por ejemplo, los principales recursos que hemos encontrado, que en la mayoría de trabajos parece que son similares en cuanto a que potencian el engagement, es el más importante, que es la autonomía. Uh-huh. Es decir, porque claro, todos tenemos una necesidad de control sobre tu ambiente de trabajo y sobre tu ambiente en la vida, ¿no? Esa necesidad de control es intrínseca al ser humano. Entonces, procurar trabajos en donde la persona no se vea sometida el 100% de su tiempo a los ritmos de una máquina. Yo sé que a veces en algunos trabajos es muy difícil. Pero bueno, hay otros recursos, por ejemplo, recursos del ambiente social. El tema de las relaciones interpersonales, que sean más positivas, o por ejemplo, la posibilidad de poderte comunicar en el lugar de trabajo. O sea, crear espacios en donde se dé la comunicación. Somos animales sociales, necesitamos comunicarnos con otros. ¿Sí? O, por ejemplo, dentro del ambiente social, que es fundamental también, el liderazgo, los estilos de liderar, ¿no? De los mandos intermedios, de la dirección, directores de proyectos, etcétera. Entonces, son estilos que estamos encontrando que cuando son más positivos, es decir, que tienen características como pues el tener en cuenta a las personas, el preocuparte no solo por controlar la producción, sino también por las necesidades de las personas, el ser humano, que es que no, ser humano en el sentido de actuar como humano, ¿sí? En toda la amplitud de la palabra. Pues esos estilos de liderazgo más positivos también son buenos drivers, un liderazgo más transformacional, más auténtico, del engagement. Uh-huh. O, por ejemplo, prácticas organizacionales saludables, como puede ser estrategias de flexibilidad laboral, de horarios, para poder conciliar vida laboral, vida familiar. Y son temas que son, que lo sabemos ya, que son fundamentales para las personas. Hay gente que prefiere, conforme la situación laboral como está, cambiar de trabajo porque su trabajo no le deja conciliar. Es decir, de niños pequeños o gente mayor o dependiente de ellos, y necesitamos la vida, o sea, unir tu trabajo a la vida. Y eso algunas organizaciones se están dando cuenta, lo están implementando, y otras pues tardarán un poco más, pero yo creo que es el futuro. Es que, a ver, no veo otra solución.
Por eso dice usted que el engagement no es motivacional o social, sino ambos.
Claro, exactamente, claro, porque digamos los drivers o los impulsores de este engagement tienen que ver con la tarea que tú haces, con tus valores. Por ejemplo, también otro tema que no te he comentado, cuando hablamos de recursos, los valores, tú realmente qué valoras en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son tus preferencias en el trabajo? Eso muy pocas veces la gente nos lo preguntamos. El otro día en el workshop en Tenerife, en Santa Cruz, hicimos este ejercicio, ¿no? Es decir, ¿qué valoramos nosotros? ¿Para nosotros qué es importante? Claro, cuando tú estás haciendo un trabajo que conecta con lo que para ti es importante, bueno, pues es que esa fusión es tremenda, ¿no? Es decir, es muy potenciador, ¿eh? De que realmente tú hagas un trabajo excelente, ¿eh? Ya no solo excelente, sino excepcional. Entonces, estamos hablando de organizaciones positivas, que esto lo llevan a la práctica, pero además porque se lo creen, que ese es otro tema. Si a veces me dicen, esto lo podemos implementar en mi organización, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque si realmente no se lo creen las organizaciones, y no es una cuestión de fe, sino de investigación, al final se acaban implementando prácticas que juegan en contra. Yo, por ejemplo, he estado en empresas en donde a lo mejor está todo lleno de caritas sonrientes por el pasillo, pero a lo mejor no le están pagando el sueldo a final de mes. Eso no es psicología positiva. Eso es, pues bueno, transformaciones en negativo, ¿no?, de lo positivo. Entonces, es importante la congruencia, la congruencia, que lo que hagan y lo que digan, aquí estoy apelando ya a la dirección, sea consistente, sea congruente.
Estoy pensando que los hechos hablan más de la tendencia en el entorno laboral, por ejemplo, a señalar deficiencias por encima de los logros, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Mira, fíjate, uno de los estudios pioneros en psicología positiva en Estados Unidos, ahí empezó un poco también el movimiento, respecto a esto que tú me estás comentando, fue un estudio que se hizo sobre estilos de liderar en empresas en diversos Estados Unidos, ¿no?, de los Estados Unidos. Entonces, se encuestaron a muchos directivos de empresas diversas. Entonces, lo que se detectó, esto fue en los años 90, a principios de los 90, se detectó que aquellos directivos, aquellos líderes, que en lugar de centrarse en los errores de sus empleados, que se los he hecho mal, porque los he hecho así, tienes que cambiar, se centraban en sus fortalezas, en lo que hacían bien, eran dos veces más productivos como líderes y como equipos. Es decir, tenemos una mente, y esto viene con la mente, que nos focalizamos en lo que va mal, en las amenazas para preservarnos, ¿no?, como especie, la supervivencia de la especie. Y por eso el centrarnos en lo que va mal y las amenazas es fácil, nos viene de serie, ¿no?, digamos. Lo que es difícil es pensar, bueno, ¿y esta persona, este trabajador, este colaborador mío, qué fortalezas tiene? ¿Podemos detectar y desarrollar fortalezas? Y eso, por ejemplo, es una tendencia actual en el liderazgo positivo. Centrarme con la gente que cuento, a veces se hablan las empresas. Yo me focalizo en las personas, lo importante son las personas, pero ¿qué haces por ellas? Es un poco, vale, muy bien, queda muy bien de boquilla, pero luego realmente, ¿qué acciones se ponen en marcha? ¿Te has preguntado alguna vez qué fortalezas tienen tus colaboradores? ¿Las has detectado y las has desarrollado? Porque, claro, es brutal el cuando esto empiezas a hacerlo. Y, por supuesto, no significa hacer el avestruz y no ver lo que funciona mal. No significa eso. Significa ver también lo que funciona bien. Y muchas veces, cuando incidimos en lo que funciona bien, lo que funciona mal, digamos que por efecto de halo, se va corrigiendo. Es que es una cuestión también de en qué me centro, ¿sabes?
Pero hay líderes que pueden ver en esto una especie de, pues, de amenaza a su autoridad, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se gestiona ese miedo o esa inseguridad que pueda despertar conceder el empoderamiento del profesional?
Claro, es que estamos hablando de que todo esto debe estar inmerso en una cultura de positividad, ¿no? Una cultura de salud y una cultura en la que no es de arriba hacia abajo donde se fomenta esto, es que es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, es un empoderamiento hacia todas las direcciones. Entonces, es un estilo de liderazgo más tipo de servicio, es decir, yo estoy aquí con mis habilidades como líder y mis preferencias también de liderazgo para servir también a los demás. Entonces, cuando uno lo percibe así, no tienes miedo, porque lo que estamos haciendo es contribuir entre todos a la mejora de la organización, porque eso también contribuye a tu mejora como persona. Entonces, supone también un cambio cultural, es decir, no hay amenazas, porque cuando actuamos así, mi puesto de trabajo no se ve tampoco perjudicado, al contrario, se me valora por actuar así, ¿sabes? Entonces, es una cuestión de cultura que, bueno, pues en algunas organizaciones a lo mejor podemos estar en este tipo de cultura a nivel 1, a nivel 2, hasta 10, pues fíjate si hay, ¿no?, para trabajar. Entonces, es ver cómo está mi organización en estos temas y a partir de ahí dar un pasito hacia adelante. Porque, claro, esto tampoco se pretende grandes transformaciones y todo en la organización, sino poco a poco.
Bueno, le voy a trasladar una de las cuestiones que ustedes plantean en su libro. ¿Puede la gente infeliz aprender estrategia para disminuir sus niveles de infelicidad en el entorno laboral? ¿Se puede aprender a ser positivo?
Claro que se puede aprender, claro. Aquí tenemos un pequeño obstáculo, y es que muchos estudios vienen a señalar que los niveles de felicidad, digamos, imagínate que fuera como una tarta, ¿no? Un 50% de la felicidad pues viene determinada más o menos por los genes. Un 10% por lo que nos pasa en la vida. Por ejemplo, pues en la época histórica que uno nace, en la familia, esto no lo elegimos, ¿no? Hasta ahora no podemos elegir cuándo nacemos y dónde, ¿no? O lo que te pasa en la vida, a lo mejor, pues, imaginemos que te puedes tener un accidente o has tenido una enfermedad, en fin, situaciones que uno no elige, ¿no? Mm. O te toca la lotería también, en positivo, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, frenan un poco el trabajo en la felicidad. Pero bueno, lo positivo es que tenemos un 40% de ese porcentaje de la felicidad que viene determinado por las acciones que nosotros emprendemos, por las decisiones que tomamos libres, aunque bueno, dentro de la cultura también tenemos ahí unos digamos unas presiones, ¿no?, por tomar un tipo de decisión u otro, pero que en determinada manera le damos libertad, ¿no?, a la persona para poder elegir qué hacer, en qué invierto mi tiempo, conocer qué es lo que me gusta y los valores y ponerme en marcha para conseguir hacer esto y conseguir esa felicidad tanto hedónica como daimónica, ¿no?, de conseguir proyectos y estar comprometido con lo que hacemos. Uh-huh. Entonces, dentro de este pastel, ¿no?, ese 40% más o menos, luego depende de cada persona, aspectos personales, etcétera, pues es donde podemos cambiar y podemos dejar de ser un poco menos infelices, para ser un poco más felices, ¿no? Poco a poco. Pero esto siempre insisto, o sea, no hay ni varita mágica, no hay ni píldora, ni pastilla, sino que requiere, como cuando vas al gimnasio, a entrenar tus bíceps, ¿no? Uh-huh. Poco a poco, tener claro qué es lo que quieres, tener un plan de trabajo, un plan de entrenamiento y a por ello. Y a veces un día te levantarás con menos ganas, otro día con menos, pero no pasa nada. Lo aceptamos, que a veces se producen esas desmotivaciones y al día siguiente continuamos.
Pues Marisa Salanova, hemos tomado algunos apuntes de esta conversación. Gracias por atendernos en esta mañana de sábado. ¿Alguna canción que le apetezca oír para concluir?
Bueno, pues ahora mismo podríamos a lo mejor poner la de Coldplay, ¿no? Por ejemplo.
Viva la vida, por ejemplo.
¿Te parece? Sí. Bueno, por ejemplo.
Me parece una lección estupenda. Lo dicho, gracias por atendernos.
La disfrutamos.
Feliz fin de semana. Gracias.
Muchas gracias. The crowd.